y no hay insumos, te imaginas los hospitales. Recortaron los rubros de mantenimiento de equipos. Contale al que tiene cáncer cuando vaya a un hospital, al Hospital Nacional de Itagua o lo que fuere, y no funciona la máquina. Contale ahí que, bueno, lo que pasa es que hubo un recorte. Está el ministro de Hacienda, Benigno López. Hola, Benigno, ¿cómo estás?
Hola, Luis, ¿cómo estás? Saludos para vos y para la audiencia.
Bueno, obviamente tenés todo tu equipo haciendo el seguimiento del tratamiento del proyecto de presupuesto. Y ayer el diputado arrancó bien, porque primero aprobaron no pasar el tope que había establecido la Comisión Bicameral de Presupuesto, inclusive estaba un poquito por debajo de lo que ustedes previeron. Pero después empezó unos recortes aquí y allá. Todavía yo no sé cómo queda esto, porque sigue hoy a las 9 de la mañana, pero de lo que se hizo ayer, ¿qué tienen ustedes, Benigno?
Y de lo que se hizo ayer, lo que te puedo decir es que es un tanto preocupante, porque se está volviendo mucho más rígido el presupuesto de lo que era, ya que todo lo que están cortando, no sé específicamente bien qué y dónde y cómo, van directamente a pagar salario, ¿verdad? Eso se va a volver algo que es imposible no cumplir, y vamos a tener que dejar de hacer otras cosas más allá de mirar de dónde están haciendo los recortes, porque como vos decís, yo veo muy bueno el hecho que no hayan elevado la previsión de ingresos. Eso es un punto importante que hay que rescatar, pero si ellos tienen esas necesidades de satisfacer reclamos de los maestros, poder judicial y fiscalía, son cerca de 100 millones de dólares. No sé cómo harían para la redistribución dentro del presupuesto, porque tocarían probablemente cuestiones sensibles, pero nosotros estamos siguiendo de cerca, tratar de tener un informe de mi equipo que está siguiendo claramente a ver cuáles son las implicancias reales en el manejo presupuestario y cuáles son las medidas que podamos tener para contrarrestar esto después, porque la discusión continúa después, ¿verdad?
Esto, para que tengan nomás en cuenta la gente que escucha lo de los ajustes de salarios, que pueden ser todos muy justos, ¿verdad? De hecho, en algunos casos me parece que no podemos ni siquiera debatir el asunto. Los docentes, por ejemplo, que ganan, están entre los que menos ganan. La cuestión es justo en el año recesivo, todos los pedidos. ¿Cuándo fue la última vez que hubo aumentos de salario en el presupuesto que se incluyó?
En el 2011 fue la última vez que se hizo el aumento generalizado del salario.
Sí.
¿Te acordarás?
35%.
Cerca de 35% más en todo el sector público, que inició nuestro problema del déficit fiscal. Hasta ese día nosotros éramos un país con superávit fiscal.
Sí.
Pero de todos los ahorros que se tuvieron en casi 10 años fueron licuados en el presupuesto del año siguiente. Y después ya llevó un costo que estuvo alrededor de 800 millones de dólares año. De ahí hasta hoy. Y de ahí hasta hoy, salvo algunos casos puntuales, fiscalía, poder judicial, docentes, no hubo más aumento, ¿verdad? Entonces, también se está generando un conflicto con aquellos funcionarios que no han recibido ningún aumento en los últimos 8 años. Y que se están redireccionando las horas extras, las bonificaciones, las ratificaciones de esas personas que van a probablemente recibir menos el año que viene.
Ahora, algo que no entiendo, de Benigno, se hizo la famosa modificación de la matriz salarial, donde se eliminaba ya este tema de las bonificaciones, etcétera, y se sinceraba el ingreso del funcionario público. Entonces tenemos un salario, lo cual impacta también en la caja fiscal, ¿verdad? Porque al final se van a jubilar sobre ese total.
Sí.
Pero otra vez están apareciendo bonificaciones. Al final estamos repitiendo otra vez la historia.
No, hay que aclarar que no hay la matriz no fue total. O sea, no todo el sector público se matrició, por decirte de alguna manera. Hay entidades que todavía no han hecho la migración de la matriz salarial, porque se está discutiendo ahora y está analizando el impacto que tuvo eso, sobre todo el impacto que puede tener en la caja fiscal, ¿verdad? Y en los lugares donde se hizo la matriz salarial, también en algunos casos lo que hay ahora son la responsabilidad por el cargo y la responsabilidad del gasto de representación. ¿verdad? Que como se diría, lo que cuesta en ese lugar, por la responsabilidad adicional que tenés. Todas las otras en los lugares que se hizo pasando por la parte del salario, y esas en teoría no deberían haber más. Pero nosotros hemos descubierto este año, el año pasado, de que en algunas instituciones se cambiaron nomás los nombres, y entonces algunas gratificaciones también volvieron a resucitar, que estamos revisando qué hacer. Esa información no la teníamos nosotros, y la tenemos desde este año, ¿verdad? Y estamos viendo cómo hacer eso, y es también un problema.
Lo otro que te iba a preguntar, el tema de que dejen en 2%, todavía esto está en el Parlamento, ¿verdad? Pero si se les permite incrementar el déficit fiscal posible en el año a un 2% del PIB, hoy está en 1,5%. ¿Qué supone eso? Porque hay obras públicas que se están ejecutando, ya estamos en noviembre.
Nosotros teníamos, porque tenía una confusión ahí, ayer hablé con mucha gente y entiende al revés, ¿verdad? Esto es solamente para este año.
Sí, claro, para
este año. No, es para el año que viene. Sí. Entonces, mucha gente pensaba que era para el año que viene y pensaba que íbamos a endeudarnos más de lo normal para poder financiar ese déficit del año que viene. Esto se trata solamente de este año, fundado en una cuestión coyuntural de la caída de los ingresos y de la política contracíclica de acelerar todas las inversiones que podamos, ¿verdad? Y el presupuesto se fue ejecutando en el año, y fuimos nosotros ejecutando lo más que podíamos de inversiones, porque otra vez ahí la ley tiene un defecto: los gastos corrientes no lo podés parar, pero nosotros no podríamos decir, bueno, ahora no vamos a pagar esto, que son gastos rígidos, porque tenemos que cumplir el tope. La ley no te permite eso, pero sí te permite cortar las inversiones. Nosotros teníamos, para octubre, habíamos consumido el déficit, razón por la cual solicitamos la autorización, porque por una cuestión también de credibilidad hacia los inversores, no se puede preanunciar, no podemos decir en julio nosotros no vamos a cumplir el déficit cuando todavía ocurrían cosas. En ese interín también nosotros sacamos dos decretos de racionalización de gastos, pero no fue suficiente, ya que las recaudaciones no repuntaron, sobre todo en la aduana, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos pensado, creemos, hoy va a haber un informe del IMAE, creemos que es también bueno en cuestiones de que hacen a la recuperación que se está dando en la economía, y nosotros pensamos seguir invirtiendo. Teníamos previsto invertir en estos dos meses $240 millones aproximadamente en ejecución de obras que se están haciendo, y si no resolvemos el tema del techo, seguramente eso vamos a tener que parar, ¿verdad? Estamos todavía expectantes, creemos que el Senado va a tratar hoy, entonces eso nos va a dar alguna idea de cómo se van a comportar después, y seguiremos hablando con los diputados para ver si podemos hacernos entender de que esto es coyuntural y que nos afecta a gastos corrientes. Y después, si es además menos la situación, nosotros si no tenemos el techo ampliado, vamos a tener que hacer recortes en un momento que la economía necesita de inversión pública.
Dos cuestiones finales que son, digamos, cuestiones más generales, pero que me parece que son las cuestiones de fondo, Benigno. Uno, sí. ¿No tendríamos que plantearnos cambiar ya el esquema de cómo tratamos el presupuesto y no tener un presupuesto anual? Porque además, digamos, vos tenés que empezar ya más o menos en septiembre a trabajar en el presupuesto del año próximo. En abril, en realidad, claro. No, entonces, sí. O sea, todavía no sabes ni qué ejecución vas a tener, pero vos ya estás trabajando en el presupuesto del año siguiente, no sabes qué resultado tuvieron los programas que se financian. ¿No tendríamos que tener un presupuesto bianual o qué sé yo, plurianual, para poder, digamos, tener una proyección y no estas locuras de paros, de presiones cada fin de año y todo se revisa y de manera anárquica, como está pasando ahora en la Cámara de Diputados? ¿No hay que cambiar ya este modelo que tenemos de definir el presupuesto?
Estamos tratando de cambiar, nosotros tenemos proyecciones plurianuales, pero la Constitución nos ordena a discutirlo año a año. Para este presupuesto y a partir de lo siguiente seguramente va a haber una mejor información con respecto a la calidad del gasto, porque es un presupuesto por resultados. Y después tiene que haber un debate constitucional en cuanto a la forma en que nosotros vamos a presentar y debatir el presupuesto y qué atribuciones tiene quién, ¿verdad? Esa es la gran discusión que tenemos hoy, es si el presupuesto puede ser debatido en cuanto a todos estos temas dentro del Congreso, que hoy la Constitución da a entender que sí, ¿verdad? Entonces ese también es un problema que señalan los estudios internacionales, que es algo que se tendría que tratar y tratar de resolver. Hay países, Uruguay por ejemplo tiene un presupuesto por 5 años, aprueban una vez y después ya no discuten más en el mandato del presidente electo, ¿verdad? Entonces facilita las cosas, porque este es un instrumento muy importante, un instrumento esencialmente del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo se encuentra a veces administrando un presupuesto que no fue el suyo. Claro. Y que le complica en la forma en cómo administrar el país en su rol fundamental, ¿verdad? Dentro de la división del poder, de los poderes, la facultad administrativa es exclusiva del presidente de la República. Claro. Entonces, si llegáramos a tener una nueva modalidad de cómo entendernos a la hora de fijar un presupuesto, yo creo que vamos a ganar mucho en eficiencia en el Estado.
¿Qué pasó con la comisión que tenía que analizar los gastos superfluos?
No,
la eficiencia del gasto.
Habíamos tenido una reunión hace un par de meses donde nos fijamos los 3 puntos que íbamos a trabajar. Uno era respecto al proceso de compras, cómo hacer más eficiente el proceso de compras públicas. Ahí puede haber ahorro de 10% alrededor de lo que se gasta hoy, en lo que se podría gastar. Otro era la estructura administrativa y la estructura organizacional del Estado, cómo podíamos ser más eficientes. Ahí estaba la preocupación que teníamos, por ejemplo, los 25 secretarías ejecutivas muy chiquitas con la misma estructura de un ministerio grande. Entonces tal vez se podría generar eficiencia ahí. Esto estamos trabajando con el BID, en la eficiencia del gasto en educación y en transporte también. Y el otro era un sistema de protección social, donde estábamos trabajando en un sistema más allá de los programas, y presentar como ideas dentro de ese proceso de reforma del sistema de pensiones, donde el primer deber que nos dejó la comisión es avanzar con la superintendencia de pensiones. Con respecto a cómo estamos en eso, en el tema de compras públicas, el decreto se firmó ayer. Yo creo que Pablo Sáez va a hacer una presentación el lunes a la comisión mostrando cuál es el nuevo decreto y cuál es la nueva forma que va a regir el proceso de compra, que va a permitir ser más eficiente a la hora de gastar. Estamos trabajando nosotros en Hacienda con la reformulación de la superintendencia de pensiones como el primer instrumento o producto, ¿verdad? Creemos que vamos a tener terminado para marzo del año que viene. Y dentro del fuerte, del programa más complicado, que es el tema organigrama y estructura, estamos terminando los primeros informes para presentar a la comisión. Ahí, como habíamos hablado una vez, está la reforma del servicio civil y la reforma del sector docente, para que de las jubilaciones que van a haber en gran mayoría en estos próximos años, donde casi el 45% del sector público se va a ir jubilando. Entonces la idea es tener nuevas reglas para los nuevos que van a entrar. Eso creemos que vamos a estar terminando también para el primer semestre del año que viene. La comisión sigue trabajando, pero es un trabajo mucho más difícil y mucho más arduo de lo que se piensa, ¿verdad? Y todo tiene que ser con una estrategia jurídica adecuada de no afectar derechos adquiridos, que podrían ser un conflicto y una forma de parar cualquier tipo de reforma que se pretenda hacer.
La cuestión final, Benigno, el informe del Fondo Monetario, que no contiene mucha sorpresa, ¿verdad? Habla de, bueno, que se mantuvo, digamos, una política anticíclica para evitar que el golpe de la desaceleración económica no fuera tal, en la caída del sector productivo, entonces, lo sabemos, lo que ya se estuvo hablando, ¿verdad? Ahora, sí, remarcaron ellos algo que me parece que es muy importante, el fin de, digamos, la dependencia, o sea, ya no podemos depender exclusivamente del sector agropecuario como motor de la economía. O sea, hasta acá podemos crecer. Sí. Esto es lo que podemos conseguir, sí, con eso, ¿verdad? Y bueno, sí, esto significa un desafío, ¿no? O sea, es, ¿apuntamos a otra cosa o nos quedamos acá? O sea, hasta, ¿llegamos hasta donde podíamos llegar con este, siguiendo este camino?
Eso estamos hablando hace un tiempo ya nosotros, Luis, y seguramente habría hablado contigo al aire, de que, y en eso se basó la idea de empezar con la reforma tributaria, porque también dice el fondo que para cambiar van a necesitar más recursos. Pero yo creo que el informe del fondo es muy equilibrado y reconoce la fortaleza de Paraguay en los últimos años, pero hablar de la fortaleza de un año difícil que hemos tratado de enfrentarlo y la posibilidad de éxito en función a un programa de reformas estructurales, que es lo que estamos hablando desde que asumimos el gobierno, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que uno de los desafíos importantes es incorporar otros motores al crecimiento paraguayo, otros motores a la economía. En eso estamos trabajando también con el Banco Central, el Ministerio de Industria, para desarrollar otros polos económicos que puedan ser importantes para sostener el crecimiento de Paraguay. Y las reformas que hacen al fortalecimiento del capital humano por un lado, la incorporación de la tecnología por otro lado, y la reforma del sistema de pensiones, que van a dar una estructura más sólida a la economía, sin olvidar el fortalecimiento institucional y de gobernanza, ¿verdad? Estamos trabajando en todo eso frente. Es un trabajo que no se ve en el corto plazo, porque sí va a tener grandes impactos en el día de mañana, en el que estén empezando los procesos. Nosotros creemos que varios de esos vamos a terminar en el 2020, ¿verdad? Esperamos tener la hoja de ruta en el Programa Nacional de Transformación de la Educación, esperamos tener iniciado el proceso de reconversión del Ministerio de Salud Pública en la prestación de servicios unificados con el IPS, que hay un programa también con el Banco Mundial que se está trabajando. Esperamos tener presentado el proyecto de ley de la superintendencia de pensiones primero, y después empezar un diálogo con todos los sectores para la reforma paramétrica de las pensiones, incorporada también la brecha digital, y seguir construyendo en base a todo lo que funciona, que es tener una macro responsable, sólida, un banco central que cumple con su rol, y un fisco que trata de ser responsable, no gastando más de lo que tiene dentro de los límites de la ley de responsabilidad fiscal. Nuestro objetivo es volver al límite el año que viene, nuestro presupuesto está pensado de esa manera también, y hacer lo que dice ya todo, ¿verdad? Ya no es más un comentario nuestro nomás, sino es un acuerdo generalizado, si vos hablas también de los referentes económicos paraguayos, también tienen la visión de que todo lo que va a ocurrir de acá en adelante depende exclusivamente de nosotros, de las reformas que podamos acordar, y fundamentalmente para el año que viene tener un presupuesto equilibrado que nos permita salir de esta situación compleja y apuntar y anclar las expectativas para un futuro mejor. Es un trabajo que tenemos que hacer todos, esperamos que haya esa conciencia en el sector político y al final de toda esta discusión tengamos un presupuesto que nos pueda ayudar a seguir creciendo.
Benigno, te agradezco mucho y respetos.
Bueno, chao, chao.
Ministro de Hacienda Benigno López.